and soul.
You, my wonderful, wonderful Lord. My wonderful Lord, my wonderful Lord. My angels and seraphs in heaven adore. I bow at thy shrine, my Savior.
riches of Christ, who shall their greatness declare?
Buenos días a todos. Gracias por venir a Steadfast Baptist Church. Vamos a comenzar nuestro servicio esta mañana con cántico número 3. Te lo amo, oh Dios. Cántico número 3. 1, 2, 3. Cántico número 3. Te lo amo, oh Dios. Cántico número 3.
Aleluya.
hermanos, con eso oramos. Gracias, Padre Celestial, por nuestra iglesia. Te pido, Señor, que continúes bendiciéndola, que nos ayudes a ganar almas para tu nombre y para tu honra y gloria. Te pido, Señor, que llenes a hermano Diego con tu espíritu para que predique la verdad para nosotros, para que la apliquemos a nuestras vidas para tu honra y gloria, y que estés con cada quien de nosotros esta mañana y también nuestros servicios entrantes en inglés. Que nos bendigas, por favor, Señor, y en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. A continuación cantaremos cántico número 160, cántico número 160. ¿Qué me puede dar perdón? Cántico número 160. ¿Qué me puede dar perdón? 160. Vamos a pasar por nuestros boletines y feliz Día de las Madres a todas acá. Bueno, para comenzar, tenemos en la primera página un pasaje de memorización bíblica. Estamos pasando por el libro de Judas, solamente es un capítulo, pero si lo memorizara, se puede decir que memorizaste un libro entero de la Biblia. Judas, estamos en versículo 3 y habrá un premio por los que pueden memorizar todo el capítulo. El premio real, como siempre digo, es tener la palabra de Dios en los corazones nuestros. Dentro, en la primera página, tenemos los horarios de los servicios en español, también en inglés, y nuestros horarios para los grupos de ganadores de almas. Debajo, al pie de la página, tenemos los totales de las salvaciones y bautismos para el año pasado. También en comparación tenemos los totales para este año, también para nuestro evangelista, hermano Ebenek, en las Filipinas y su éxito allá con la Gran Comisión. En la página siguiente tenemos una lista de las embarazadas en nuestra iglesia, las mujeres, las madres. Y por favor siga orando por ellas y su salud, también la salud para sus bebés y sus familias. Y debajo de nuestra lista de ellas tenemos unos eventos por venir. Habrá una conferencia, no acá, pero en Shore Foundation Baptist Church, una conferencia del KJV, la Biblia, la única Biblia en inglés que confiamos. Y eso sería el 15 de mayo. Y debajo tenemos otros eventos por venir, unos emocionantes. Tenemos unos maratones, uno el 24 de mayo, el otro una semana después, el 31 de mayo. Unos maratones en Cleburne y Durant. Y unas semanas después, el 15 de junio, habrá una celebración para Father's Day, el Día de los Padres. Y también otro maratón por venir el junio 28 en Shreveport, Louisiana, una parte muy receptiva históricamente. Y en la página final tenemos una lista de oraciones. Por favor, sigo orando por nosotros. Tenemos distintas preocupaciones acerca de salud, acerca de cirugías y condiciones y otras preocupaciones en cuanto a trabajos y trayectorias profesionales. Por favor, siga orando por nosotros. También salvación por miembros de familia y colaboradores. Por favor, siga orando. Con eso, vamos a cantar un canto más antes de la prédica esta mañana. Será cántico número 9, bastante fácil encontrar en el himnario. Canto número 9. Señor, ¿quién entrará? Cántico número 9.
Abran al libro de Josué, el libro de Josué. Josué capítulo 12. Quiero dar gracias al Pastor Shelley por la oportunidad de predicar y a permitirnos tener este ministerio. También una vez más, feliz Día de las Madres. Si eres mexicano, ojalá te hayan celebrado dos veces, ayer el 10 de mayo y hoy también. Pero Josué 12, y veamos el versículo 1. Dice, estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel hirieron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace del sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y toda la llanura oriental. Y aquí va a dar una lista de un montón de diferentes territorios y reyes que conquistaron. Mira el versículo 24 del capítulo 12. Dice, el rey de Tirsa, otro, 31 reyes en total. Entonces está hablando que conquistaron 31 reyes en total aquí con Josué. Ahora, capítulo 13, mire versículo 1. Y siendo Josué ya viejo, entrado en días, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Y esta mañana quiero predicar un sermón enfocado en esa frase, queda aún mucha tierra por poseer. Queda aún mucha tierra por poseer. Vemos aquí en capítulo 12 que nos dice de todas las reinos y otras naciones que conquistó Israel. Y sería fácil para la próxima generación decir, mira, ya hicimos mucho. Ya conquistamos mucha tierra, ya conquistamos muchas naciones. Entonces podemos quedarnos ahí donde estamos. Nos podemos ya, podemos tomarlo a la ligera y ya no tenemos que pelear, ya no tenemos que seguir conquistando. Y por eso yo creo en el capítulo 13, dice que queda aún mucha tierra por poseer. Porque no es una actitud buena tener de decir, bueno, ya estamos cómodos. Ya hicimos muchas cosas en el pasado y ahora ya podemos tomar a la ligera. No, queda aún mucha tierra por poseer. Y eso es lo que está tratando de recordar aquí Dios a los israelitas. Es que todavía tienen que conquistar más tierra en la tierra prometida. Y hay una tentación, como dije, en la próxima generación de decir, bueno, la generación pasada hizo muchas cosas, ¿verdad? La generación pasada hizo muchas ganancias de almas. La generación pasada hizo, construyó, edificó grandes iglesias. Entonces ya nosotros lo podemos tomar calmadito. Pero para la próxima generación también es importante echarle ganas y darnos cuenta que, mira, estamos quizás en una mejor posición donde no necesitamos construir desde cero, pero hay que usar eso para conquistar aún más tierra. Y eso nos aplica a nosotros también. Es fácil ver aquí en el boletín y decir, oh, mira, básicamente ya hemos ganado el mismo número de almas este año que el año pasado. Y es fácil decir, bueno, ya podemos tomar a la ligera. Ya podemos calmarnos un poquito. Pero hay que darnos cuenta que queda aún mucha tierra por poseer. Y ese es el título de mi sermón. Y quiero hablar en contra de la comodidad. Vaya conmigo a Apocalipsis 3. No es tiempo de tomarlo cómodo. No es tiempo de echarnos para atrás. Vemos el mundo como está. Vemos que la iniquidad va de mal en peor. Vemos que en el mundo sigue habiendo cosas inicuas. Seguimos viendo cantinas. Seguimos viendo, ¿verdad?, puestos de marihuana. Seguimos viendo mucha iniquidad que está pasando en este mundo. No es tiempo de echarnos para atrás, es tiempo de seguir adelante. Vean Apocalipsis 3, versículo 1. Y escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces aquí nos dice que vemos aquí que dice que tiene un nombre de que viven, pero están muertos, ¿verdad? Y así están muchas iglesias. Ellos descansan en lo que hicieron en el pasado. Y en muchas iglesias, aún bautistas fundamentales, escuchas lo que hicieron en el pasado, ¿verdad? Escuchas, oh, en los 80s, en los 90s era una grande iglesia y corríamos 200, 300, 500 personas, pero ahora ya no hablan de sus obras actuales, ya no hablan de lo que están haciendo ahora. Y eso es lo que le está diciendo Jesús aquí a esta iglesia, es que sean vigilantes y afirmen las cosas que están para morir, que no está bueno eso, tienen que seguir a hacer las obras y revivir las obras que estaban haciendo en el pasado. Y número uno, el día de hoy es el Evangelio. Hay mucha tierra que poseer con el Evangelio. Vaya conmigo a Marcos 16. Esa frase se pudiera aplicar a muchos diferentes contextos, pero número uno, quiero hablar del Evangelio, que queda aún mucha tierra por poseer. Marcos 16, mire versículo 15. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Note que dice que tenemos que ir por todo el mundo. Nuestra comisión como iglesia, nuestro propósito como iglesia es predicar el evangelio al mundo, es alcanzar al mundo. Y en ese contexto nos podemos ver, mira, hay muchas partes del mundo que todavía tenemos que alcanzar con el evangelio. Hacemos muchos maratones de ganancia de almas y eso es bueno y hay que seguir haciendo más. Porque todavía hay muchas ciudades y países que necesitan ser alcanzados con el evangelio. Vaya conmigo a Mateo 28. Mientras otras iglesias están cortando sus tiempos de ganancia de almas, mientras otras iglesias están reduciendo ganancia de almas a simplemente pasar un folleto, mientras otras iglesias no están enfatizando ganancia de almas, alguien tiene que pararse y ir. Alguien tiene que hacer algo. Y de eso deberíamos ser nosotros. Mira en Mateo 28, mira el versículo 19. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, aquí vemos la gran comisión, y son tres partes: enseñar a todas las naciones, bautizarlos y después discipularlos, básicamente. Entonces, no solo es ganancia de almas, pero la gran parte de esto es ganar almas. Enseñar a todo el mundo. Vaya conmigo a Hechos capítulo 1. Hechos 1, mira el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. No es verdad que se quedan solo en Jerusalén o solo en Judea, sino que vayamos hasta lo último de la tierra. Y es igual con nosotros. ¿Por qué tenemos viajes misioneros a diferentes países? Es porque queremos alcanzar hasta lo último de la tierra. Porque queda aún mucha tierra por poseer. Vaya conmigo a Romanos 1. Algo que nos debe motivar a ganar almas es darnos cuenta que nosotros somos deudores a los no salvos. Nosotros tenemos una responsabilidad, sí con Dios, pero también hacia los no salvos, hacia los incrédulos, para predicarles el evangelio, porque nosotros tenemos algo que ellos no tienen y ellos no lo van a aprender en ningún otro lado más si nosotros no vamos. Mire Romanos 1, mire versículo 13. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener algún fruto también entre vosotros, así como entre los otros gentiles. A griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, presto estoy a predicar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Entonces, la actitud de Pablo es que dice, mira, a griegos, a bárbaros, a sabios y a no sabios, soy deudor. A todos, no importa si sean los inteligentes, no importa si sean las comunidades más ricas que tienen dinero o sean las comunidades más pobres y que quizás no son tan educados. La Biblia dice que nuestra actitud es que somos deudores a todos. Nosotros tenemos esa deuda a ellos, ¿verdad? Si yo tengo una deuda es que le debo algo. Si, ¿verdad? Oh, es que usted tiene una deuda de $100 con la tarjeta de crédito. Es que yo le debo al banco $100, ¿verdad? Y eso es el concepto que está siendo expresado aquí, es que somos deudores, le debemos a los incrédulos predicarles el evangelio. Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 4. Segundo de Corintios capítulo 4. Dice, por tanto, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, hemos renunciado lo oculto y deshonesto, no andando con astucia, ni usando la palabra de Dios con engaño, sino que por la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre delante de Dios. Que si nuestro evangelio está aún encubierto, para los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este mundo cegó la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Note que la Biblia dice que si nuestro evangelio está aún encubierto, para los que se pierden, está encubierto. Si yo decido no ir a ganar almas, eso no me afecta mi salvación, pero lo estoy encubriendo para la salvación de otros. Y los incrédulos no pueden ser salvos nada más porque sí, ¿verdad? No van a nada más levantarse un día y ser salvos porque se levantaron, sino alguien tiene que ir y predicar el evangelio, alguien tiene que enseñarles la palabra de Dios y explicarles y enseñarles lo que la Biblia dice, que salvación es por fe, que no se pierde, y tienen que creer eso y así son salvos. Y si nosotros no estamos predicando el evangelio, ¿quién más lo va a hacer? ¿Creen que lo van a encontrar en la tele, en sus novelas, verdad? ¿Creen que lo van a encontrar en las noticias, viendo a Jorge Ramos o quien sea? ¿Creen que lo van a encontrar en esos medios? ¿Dónde más van a encontrar la verdad del evangelio si no es en la iglesia que vaya y predique el evangelio a los perdidos, a los incrédulos? Vaya conmigo a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 9. Mire versículo 16. Porque aunque predico el evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no predico el evangelio. Por lo cual, si lo hago de voluntad, recompensa tendré. Mas si por fuerza, la dispensación del evangelio me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi poder, potestad en el evangelio. Pablo aquí dice, ay de mí si no predico el evangelio. Y hasta dice en el versículo 17, dice, mira, si lo hago de voluntad, tengo recompensa. Pero si por fuerza, la dispensación del evangelio me ha sido encomendada. Algunas personas dicen, es que yo no quiero ir, yo no tengo ganas, yo no tengo el don de evangelismo. El evangelismo no es un don, es un mandato. Y nosotros, es un mandato que cada cristiano debe de obedecer. No solo los pastores, no solo los líderes, sino cada cristiano tiene el deber de ser un ganador de almas, de predicar el evangelio. Y Pablo dice, mira, si por fuerza, como quiera, me es encomendado el evangelio, en la dispensación. Y eso es otro tema, pero eso no está hablando de dispensacionalismo, no está hablando que hay siete edades diferentes. Lo que está diciendo es dispensar es dar, ¿verdad? Vas a la tienda y te dispensa el cambio. Te da el cambio. Entonces dice que la dispensación del evangelio ha sido encomendada. Nosotros, la comisión de predicar el evangelio a todos, le es encomendada como quiera, aunque sea por fuerza. Entonces, quieras o no quieras, todavía tienes la responsabilidad y la deuda de predicar el evangelio. Vaya conmigo a Lucas 16. Lucas 16. Y sé que nuestra iglesia es una iglesia que gana almas, pero es bueno recordarnos de estas cosas, recordarnos por qué estamos ganando almas, que no solo es una rutina, no solo es algo que hacemos, sino hay gente que se está muriendo y se está yendo al infierno y alguien tiene que alcanzarlos, alguien tiene que predicarles el evangelio y nosotros no podemos tener la actitud que dice, bueno, ya hicimos mucho, ya hay que echarle para atrás, sino no, hay que hacer más, vamos a hacer lo más que podamos porque queda aún mucha tierra por poseer. Lucas 16 es un relato muy bien conocido, pero veámoslo. Lucas 16, versículo 19, dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas, y deseaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Y Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, mas ahora este es consolado y tú atormentado. Y además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, ni de allá pasar acá. Versículo 27. Entonces él dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen que los oigan. Entonces, aquí vemos un relato donde un hombre rico muere y se va al infierno y está pidiendo agua y no va a tener agua porque está en el infierno. Pero después, noten el versículo 28, dice, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. El rico en el infierno está pensando en su casa. Dice, por favor, envía a Lázaro en este contexto, pero realmente yo creo que es envía a alguien que vaya y predique a mis hermanos. Y ese es un relato verífico y yo creo que hay muchas personas en el infierno que están rogando, por favor, que alguien vaya a mis hermanos y les predique el evangelio. Y debería considerar eso. ¿Qué tal si fuera su familiar? ¿No quisiera que alguien fuera y predicara el evangelio a ellos? ¿Qué tal si usted tuviera un familiar en otra ciudad? ¿No quisiera que esa iglesia bautista intentara su mejor para alcanzarlos con el evangelio? Porque aquí tenemos un hombre que aunque está en el infierno, él no quiere que sus hermanos vayan ahí con él. Y qué triste que quizás este hombre en el infierno tiene más convicción acerca de ganar almas que muchos cristianos hoy en día. Muchos cristianos están más enfocados en su comodidad y tener ellos lo que estén a gustos. Y yo he escuchado esto, es que sábado es mi día de familia o cualquier día, no van a ganar almas nunca, pero después dice, oh, ve el sábado, es que es el día de familia. Pues, ¿por qué no lleva a su familia a ganar almas? ¿Qué buen tiempo de familia puede pasar? Porque tenemos que tener esta actitud y yo creo que si muchos cristianos pudiéramos ir al infierno por un segundo y ver, no tendríamos problemas de ganar almas. Pero Dios nos ha dado un relato del infierno. Y si decimos que creemos la Biblia, la misma Biblia que nos habla de salvación por fe y la misma Biblia que nos habla de seguridad eterna, es la misma Biblia que nos describe el infierno como un lugar de fuego y tormento. Ya que alguien va ahí, nunca va a tener reposo, nunca va a tener descanso, nunca va a tener ni siquiera por un segundo una gota de agua. Y hasta ellos están pidiendo, por favor, que alguien vaya y predique a mis familiares para que no vengan a este lugar de tormento. Y nosotros tenemos que tener esa convicción. Mira, hay mucha gente que no ha escuchado el evangelio y nosotros tenemos que alcanzarlos porque queda aún mucha tierra por poseer. Vaya conmigo a Mateo 10. Cuando yo hablo de ganar almas, yo estoy hablando de predicar el evangelio. No estoy hablando de pasar un folleto. No estoy hablando de dejar, ni siquiera sé cómo se llama, door hangers. ¿Verdad? Yo no estoy hablando de solo invitar a gente a venir a la iglesia. Yo no estoy invitando de tratar de llenar tu ruta. Yo estoy hablando de abrir tu boca y predicar el evangelio. Miren Mateo 10, versículo 7. Eso es cuando Jesús envió a sus discípulos. Dice, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Note que Jesús cuando manda a sus discípulos dice, mira, ve, predica, diciendo. Significa que estás abriendo tu boca y estás diciendo algo. Vaya conmigo a Efesios 6. Muchas iglesias bautistas han reemplazado ganancia de almas con un folleto. Y desafortunadamente, aún cuando predican acerca de ganancia de almas, les animan a su gente, mira, vayan, sea ganador de almas, da un folleto. Y eso no es correcto. Mira, yo no estoy en contra de los folletos, yo creo que son buena herramienta. Pero eso no es ganar almas. Y no confunda los dos. Efesios 6, mire versículo 19. Dice, y por mí, para que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Pablo aquí está pidiendo oración y está suplicando que ellos pidan que para que él pueda abrir su boca para dar a conocer el evangelio con denuedo. Y eso es lo que nosotros deberíamos de pedir. Dice, oh, es que yo soy un poco tímido, es que yo soy un poco más reservado, introvertido, no sé si pueda ganar almas. Pero mira, pídele a Dios denuedo y se lo dará. ¿Verdad? Porque cuando vamos a ganar almas, no vamos en nuestro poder, vamos en el poder del Espíritu Santo. No vamos con nuestras palabras, vamos con las palabras de Dios. Y cualquier persona puede ganar almas. Aún la persona más tímida, cuando viene con la Biblia, gente los escucha. Yo he visto eso. Yo empecé a ganar almas a los 15 años. Y aún a los 15 años, había personas que me escuchaban. Personas más adultas, personas más grandes. Y no es porque yo fuera el mejor al hablar, especialmente en español, no. Y no es porque yo hubiera sido muy extrovertido, porque no lo soy, pero es porque iba con el poder del Espíritu Santo y con la palabra de Dios, y eso no es limitado a mí, es abierto a cualquier persona que esté dispuesto a ir. Vaya conmigo a Apocalipsis 22. Apocalipsis 22. Mire, quizás es Apocalipsis 21. Creo que anoté mal. ¿Alguien sabe cuál es donde dice que el espíritu y la esposa, la novia, dicen ven? Déjame buscarlo. 17, ok. 22:17, Apocalipsis 22:17. Mira lo que dice la Biblia. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Note que dice que el espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Quién es la esposa? Es la iglesia. Entonces, ¿quién es el que está diciendo, ven? Y el que tenga sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Esa es la esposa, esa es la iglesia que debe estar diciendo, ven. Abre su boca y predique el evangelio. Mira 1 Tesalonicenses 2. Tenemos que entender que el plan para evangelizar el mundo que Dios tuvo y tiene es la iglesia. No hay otro plan. No hay un plan B. Escuché una anécdota una vez de un pastor. 1 Tesalonicenses 2. Escuché una anécdota una vez de un pastor. Obviamente significa que no es algo cierto, no es algo que pasó realmente, pero me gustó la ilustración. Es que dice que después de que Jesús murió, ¿verdad? Él asciende al cielo y los ángeles vienen a Jesús y le dicen, ya terminaste tu ministerio terrenal, ¿ahora qué sigue? Dice, bueno, ahora sigue que mis discípulos vayan y prediquen el evangelio y alcancemos el mundo. Y los ángeles dicen, ¿y si no lo hacen? Jesús dice, yo no tengo otro plan. Y estoy tratando de decir eso solo para decir que no hay un plan B. Si nosotros no alcanzamos el mundo, nadie más lo va a hacer. Si nosotros no ganamos almas, personas van a morir y ir al infierno si nosotros no lo hacemos. 1 Tesalonicenses 2, mire versículo 1. Porque hermanos, vosotros mismos sabéis que nuestra entrada a vosotros no fue en vano, pues aún habiendo antes padecido y sido afrentados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no fue de error, ni de impureza, ni por engaño, sino según fuimos aprobados por Dios para que se nos encargase el evangelio, así hablamos. No como los que agradan a los hombres, sino a Dios, el cual prueba nuestros corazones. Note que la Biblia dice aquí en el versículo 4 que se nos ha encargado el evangelio. Es decir, que Dios nos ha confiado con el evangelio, nos ha dado el evangelio y nos ha confiado con él para que nosotros seamos los que vayamos y predicamos ese evangelio. Mire el versículo 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Entonces Pablo dice, mira, nosotros no usamos palabras lisonjeras ni tenemos avaricia, no tenemos un motivo secreto, solo queremos predicar el evangelio que Dios nos ha encargado, Dios nos ha dado en nuestra confianza. Vaya conmigo a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo. Y aquí vemos que otro aspecto de lo que está diciendo, de lo que dice Pablo aquí, es que dice que él sufre todas las cosas por el Evangelio. 2 de Timoteo 2, mire el versículo 9. Por el cual sufro aflicciones, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por cuanto todo lo sufro por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús en gloria eterna. Pablo dice que sufre todo por el amor de los escogidos, por amor de los que van a ser salvos, los que van a creer en Jesús. Y eso es algo que nosotros tenemos que tomar en mente. Es que mucha gente quiere rajarse, mucha gente quiere tirar la toalla cuando vienen aflicciones, cuando vienen tribulaciones, cuando viene un poco de drama o algo así. Y algo que tenemos que tomar en cuenta es que parte del propósito de que nosotros, parte de la razón que estamos aquí es para predicar el Evangelio, y parte de ese propósito es que vamos a sufrir todos por el amor de los escogidos. Entonces, a veces no nos va a gustar todas nuestras circunstancias. No nos va a gustar que tenemos que sufrir. No nos va a gustar que gente nos está calumniando, que gente nos está atacando. Quizás no nos va a gustar alguna de las divisiones que vemos, pero Pablo dice que él sufre todo por amor de los escogidos. Y si nosotros nos damos cuenta que aún hay mucha tierra por poseer, mira, no se raje, no pare. Aunque no le gusten sus circunstancias, siga adelante porque hay una meta más grande que tenemos que alcanzar. La vida cristiana no se trata de que usted sea muy cómodo. Se trata de llegar a cumplir la voluntad de Dios. Y en un término muy simplístico, eso es que más gente sea salva. Vaya conmigo a 1 Pedro. Entonces, lo que estoy tratando de decir esta mañana es que queda aún mucha tierra por poseer. ¿En qué sentido? Todavía hay mucha gente que necesita escuchar el Evangelio. Y si nosotros no vamos y predicamos el Evangelio, ¿quién? Nadie más lo va a hacer. Pero número dos, hay mucha tierra que poseer y darles una Biblia correcta. Una Biblia que es pura. Porque sí, salvación es lo más importante, pero después de la salvación viene el proceso de santificación, de ¿verdad? Apartarnos del mundo, apartarnos del pecado y ser útiles para Dios. Y la única manera que alguien puede hacer eso es a través de la palabra de Dios. Pero para poder hacer eso efectivamente, necesitan tener la palabra de Dios. Porque mucha gente hoy en día no tiene la palabra de Dios. Quizás tiene una Biblia que dice Santa Biblia, pero no es santa y no es Biblia. Y para ser claro, ¿de qué traducción estás hablando? Estoy hablando de la NVI. Estoy hablando de las Biblias Américas, pero también estoy hablando de la Reina Valera 1960. Esa no es una Biblia, no es pura, no viene el texto recibido, viene el texto crítico, es una Biblia corrupta y nosotros no la usamos aquí. Primera de Pedro 3, mire el versículo 23. Primera de Pedro, Segunda de Pedro 3. No. Chapter 1. That's what I was going. Thank you. Primera de Pedro 1, versículo 23. Siendo renacidos, no por simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido predicada. Note que dice que somos renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y después dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Dice eso en el versículo 25 también. Mira, la palabra de Dios ha sido preservada. Sé que es una doctrina que mucha gente ataca o no entiende, pero la Biblia ha sido preservada. Y tiene que ser preservada en algún lugar. Enséñame dónde. Que hay muchas iglesias que dicen, bueno, en los originales es preservada. Pero nosotros no tenemos los originales. Entonces, ¿quién es la autoridad? Nosotros creemos que la Biblia ha sido preservada en el texto hebreo masorético, en el texto griego, texto recibido, y por eso queremos una Biblia que use esos textos para traducir. No queremos una Biblia que trae un texto corrupto, el texto crítico, y lo usa en su traducción. Vaya conmigo a Juan 17. Juan 17. Entonces vimos que para salvación es necesaria la palabra de Dios. Juan 17 nos habla de que la Biblia es necesaria para ser santificados. Juan 17, mira el versículo 17. Dice, santifícalos con tu verdad, tu palabra es verdad. Para ser santificados, para apartarnos de la palabra, para apartarnos del pecado, necesitamos la palabra de Dios. Hay un refrán que he escuchado mucho que dice que básicamente la Biblia te va a apartar del pecado o el pecado te va a apartar de la Biblia. Y es un dicho muy verdad. O nosotros vamos a leer la Biblia, nos vamos a apartar más del pecado, o vamos a estar en el mundo y no vamos a querer leer la Biblia. Mire Lucas 4. Lucas 4. Estoy tratando de enseñar que es importante, la palabra de Dios es importante en la vida del cristiano. Y si un cristiano necesita la palabra de Dios para santificarse, para ganar almas, es importante que tenga una Biblia que sea efectivo. Es importante que tenga las palabras de Dios. Lucas 4, mira el versículo 4. Y Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Si yo necesito toda palabra de Dios para vivir como cristiano, yo necesito una Biblia que tenga todas las palabras de Dios. No una Biblia que quita versículos y tampoco una Biblia que cambia versículos. No necesito una Biblia que en Daniel 3:25 dice que Nabucodonosor vio a un hijo de los dioses que quita de la deidad de Cristo, sino necesito una Biblia que dice que vio el hijo de Dios. Y dice, no, es que eso es ambiguo. Ahí la palabra hebrea usada como Dios es ambiguo. Se puede traducir como quiera. Pues, ¿por qué no empiezas a traducir otras palabras que son ambiguas así? ¿Por qué no empiezas en Génesis 1? En el principio crearon los dioses, el cielo y la tierra. ¿Por qué no? Es ambiguo, ¿no? Es la misma palabra. Pero son argumentos deshonestos. De gente que no les importa la verdad, solo quieren seguir su tradición. Vaya conmigo a 2 Timoteo, capítulo 3. Y obviamente yo creo que hay buenos hombres que usan la 60 y no estoy diciendo que todos son reprobados o que son falsos maestros. Obviamente yo creo que hay buenos hombres que ganan almas, que usan esa Biblia, pero están mal. Necesitan cambiar su Biblia. Es la Biblia incorrecta. Nosotros nunca vamos a usar esta aquí. Segunda de Timoteo capítulo 3. Mira el versículo 16. Dice, toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfectamente perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia dice que la palabra de Dios es útil, toda escritura es útil, para enseñar. Y eso es donde lo que significa la palabra doctrina. La Biblia es donde sacamos nuestras doctrinas, nuestras enseñanzas. Y necesitamos una palabra pura para sacar doctrinas puras. Para tener sana doctrina, necesitas una Biblia que enseña y tiene la verdad. Porque lo que he notado, especialmente en el mundo hispano, es que las iglesias más sanas en doctrina fueron fundadas por alguien que fue a Hal Anderson College y lee la Biblia King James. Entonces, mucha de su sana doctrina viene de la Biblia King James, no de la 60 que están usando. Y lo que noto es los pastores mexicanos que usan solo la 1960 y no tienen influencia del mundo americano, no tienen influencia de la Biblia King James, tienen doctrinas raras y extrañas. Y a mí he mencionado esto antes, pero yo escuché a un pastor decir que hay siete cielos, que la Biblia enseña que hay siete diferentes cielos y cuando mueres ahorita, no vas al, quién sabe, al segundo cielo, no al cuarto cielo, y no sé qué tanto. Enséñame eso en la Biblia. Eso no está. ¿De dónde lo están sacando? Escuché a otro pastor decir que ahorita no hay nadie en el infierno. ¿Por qué dice eso? Oh, es porque en 1960, cada vez que habla del lugar actual del infierno, quita la palabra infierno y pone Hades o Seol. Entonces después tienes una doctrina rara donde quieren decir, oh, ahorita nadie está en el infierno. El infierno no está hasta el futuro, el lago de fuego. Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia usa la palabra infierno para referirse a ambos, el lugar actual y el lago de fuego. Ambos se pueden referir como el infierno. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que necesitamos una Biblia pura para tener sana doctrina. Entonces, hay aún mucha tierra por poseer con la Reina Valera Gómez. Y por eso a mí me gusta, cada vez que gano a alguien en español especialmente, darles un Nuevo Testamento, Reina Valera Gómez. Les digo, mira, nosotros no usamos la 60. Mucha gente no sé si ustedes han visto esto, pero mucha gente se asombra cuando digo, nosotros no usamos la 1960. Dice, ¿no? ¿Por qué no? Ya medio les explico por qué, que tiene los textos equivocados y esta es una mejor Biblia. Pero es importante nosotros repartir esas Biblias para difundir nuestra doctrina. Porque la verdad es que así vamos a ganar la batalla. Porque esta es la verdad. Nosotros no vamos a convencer a los que actualmente están usando la Reina Valera 1960. Nosotros nunca vamos a convencer a esos pastores que tienen grandes iglesias a cambiar Biblias. Y todos los pastores que básicamente los siguen, que son parte de su círculo, nunca van a cambiar la Biblia, porque si cambian su Biblia, todos los van a atacar. A mí, yo he escuchado en conferencias algunos pastores pararse y decir, hay algunos que están tratando de causar pleito usando la Reina Valera Gómez, y son mensos, son idiotas, son estúpidos, ¿verdad? Están tratando de causar división y no son de Dios, eso es del diablo. Entonces, ellos no van a cambiar, pero si nosotros que estamos ganando almas, vamos, le ganamos a alguien, le damos una Reina Valera Gómez y le decimos, mira, usa esta, no la 60, así podemos ganar territorio. Por la gente usando la Biblia, gente leyendo la Biblia. Y este es un tema que a mí me gustaría ver que se hiciera un tema más hablado en nuestras iglesias. A mí me gustaría que en el mundo hispano sea más debate y más conversación. ¿Qué Biblia debemos usar? Y en vez de solo usar la 60. Entonces yo, con todo el poder que yo tengo, yo voy a tratar de decirlo fuertemente y firmemente que la gente que usa la Reina Valera 1960 necesita cambiar su Biblia y usar la Reina Valera Gómez. Porque la Reina Valera 1960 no es la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que tomar ese mensaje y esparcirlo por todo el mundo y esparcirlo por toda Latinoamérica para que podamos tener una Biblia pura. Para que podamos tener mejores iglesias con sana doctrina y no un montón de cuentos y creencias raras que no vienen de la Biblia. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 13. Mi primer punto es, mira, todavía hay mucha tierra por poseer en cuanto al Evangelio. Mi segundo punto es, todavía hay mucha tierra por poseer en cuanto a tener una Biblia correcta. Mi tercer punto iba conectado en decir, hay mucha tierra que poseer con sana doctrina. Hay muchos falsos maestros que andan enseñando todo tipo de falsa doctrina. Y una falsa doctrina muy popular, especialmente en nuestras iglesias, es este tema de arrepentirse de pecados. Que uno se tiene que arrepentir de todos sus pecados para ser salvo. La Biblia no dice eso. La palabra arrepentimiento depende de su contexto. Pero hay gente que actúa, no, cada vez que ves arrepentirse en la Biblia, significa arrepentirse de pecados. Si eso es cierto, no es porque Dios es el que se arrepiente más en la Biblia. Él tiene pecado de arrepentirse. Y después dice, no, es que es diferente. Cuando Dios se arrepiente, es diferente que cuando el humano se arrepiente. Y usan un versículo fuera de contexto para enseñar eso. Pero mire Éxodo 13, versículo 17, que este es un versículo interesante. Esto es después de que habían salido de Egipto, el pueblo de Israel. Mire el versículo 17 de Éxodo 13. Y sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, Porque dijo Dios, no sea que cuando el pueblo viere la guerra, se arrepienta y se vuelva a Egipto. Amen. ¿Notaron eso? Dios dice, no los voy a llevar por la tierra de los filisteos, porque no va a ser que vean la guerra y se arrepientan y se regresen a Egipto. ¿Al regresarse a Egipto era algo bueno o algo malo? ¿Era la voluntad de Dios o era pecado? Entonces aquí vemos un ejemplo de la Biblia donde dice, mira, se hubieran arrepentido de hacer algo bueno a hacer algo malo. Eso es lo opuesto a arrepentirse de los pecados. No cada vez que la Biblia usa la palabra arrepentimiento está hablando de arrepentirse de pecados. Necesita ver el contexto de lo que está hablando. Y en el contexto de salvación es un cambio de mente. Cambiar de lo que uno está confiando. Oh sí, yo pienso que buenas obras me pueden salvar. Necesito arrepentirme y creer que solo Jesús me salva. No mis buenas obras, no mi religión, no mi iglesia, no mi bautismo, el apartarme del pecado. Es el arrepentimiento para salvación. Y yo creo que es importante asegurarnos que la gente que le estamos predicando el evangelio entienda eso. Yo le prediqué a una muchacha que era pentecostés. Y yo le dije, mira, si va a creer el evangelio, tiene que rechazar las enseñanzas de la iglesia pentecostés. Está dispuesta a hacer eso. Y yo creo que es bueno decirle a la gente eso. Mira, ve cómo lo que le enseñé es diferente a lo que me dijo al principio. Sí. ¿Cambió su mente? ¿Cambió de parecer? Sí. Ok. Porque si me dice, no cambié de parecer, yo no creo eso, no cambié mi mente, entonces esa persona no se arrepintió. Mira, yo creo en el arrepentimiento. Yo creo que alguien se tiene que arrepentir para ser salvo, tiene que cambiar su mente. Y si alguien no cambia su mente y dice, no, yo sigo creyendo lo que creía al principio, o te trata de decir, bueno, es que es lo mismo, esa persona no está entendiendo, o es orgullosa o no está entendiendo lo que le explicamos. Y yo nunca oro con alguien que no acepta que es diferente y que cambió su mente. Porque yo no estoy tratando de inflar números, yo quiero asegurarme que esa persona entiende que lo que le enseñé es diferente y que necesita cambiar lo que cree para ser salvo. Entonces, estoy tratando de decir esta mañana que hay mucha tierra por poseer con el evangelio. Sigamos adelante, no es tiempo de rajarnos, no es tiempo de echarnos para atrás, es tiempo de seguir adelante y seguir ganando almas y seguir predicando el evangelio, porque queda aún mucha tierra por poseer en ese aspecto. Necesitamos nosotros seguir siendo las personas que están exaltando y levantando la Reina Valera Gómez, porque nadie más lo va a hacer, pero yo creo que podemos cambiar este tema, especialmente en nuestro círculo, si nosotros seguimos hablando y exaltando esta Biblia sobre la Reina Valera 1960. Y por cierto, déjame decir eso. Personas dicen, no, es que la Reina Valera 60 tiene buenos frutos por toda la gente que fue salva. Pues número uno, básicamente todos los textos de salvación son idénticos a la Gómez. Entonces, si tiene buenos frutos, pues ¿por qué no cambia esta? Que es mejor. Y todos los textos de salvación prácticamente son iguales. Pero número dos, nosotros hemos tenido buen fruto también ganando almas con la Reina Valera Gómez. Entonces, si ese es su argumento, es que la 60 ha tenido buen fruto y la Gómez, y por eso no usamos la Gómez, pues nosotros estamos haciendo grandes obras, estamos ganando muchas personas a Cristo cada semana con la Reina Valera Gómez. Entonces, ¿por qué no cambia? Porque es un argumento deshonesto, no es un argumento sincero. Y número tres, tenemos que esparcir nuestra sana doctrina por todo el mundo. Tenemos que exaltar y elevar salvación por fe. Una vez salvo, siempre salvo. Tenemos que exaltar el hecho que arrepentimiento solo es un cambio de mente. Pero hay muchas otras doctrinas. Mira, en nuestro mundo hispano hay muchos pentecosteses. Tenemos que hablar de que, mira, hablar en lenguas no es estar en el piso llorando y gimiendo como un perro. Sino hablar en lenguas en la Biblia solo es hablar un lenguaje diferente. Y ese don de hablar en lenguas ya no existe hoy en día. Y nosotros necesitamos predicar esta doctrina. Necesitamos exaltar estas cosas. Porque hay mucha falsa doctrina todavía en el mundo y hay mucha tierra por poseer. Es tiempo de seguir adelante. Es tiempo de animarnos más. Cobrar más ánimo, más denuedo. Y seguir adelante y decir, mira, todavía hay una gran obra por hacer. Y yo quiero seguir hasta que muera. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo. Gracias, Dios, por permitirnos estar aquí, Dios. Gracias por tu palabra. Pido que nos ayudes, Dios, a cobrar más ánimo, Dios, y seguir en la batalla. No rajarnos, no darnos por vencido, Dios, sino seguir adelante, porque queda aún mucha tierra por poseer. Y tú nunca nos vas a decir que paremos o que rajemos, entonces nosotros no deberíamos hacer eso. Pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Acá tenemos un cántico más antes de que estemos despedidos. Será cántico 498. Cántico 498. Canten del amor de Cristo. Cántico número 498.
Thank you.